una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora.
El invitado.
Casa Sefarad, del Centro Sefarad y Casa de América se unen para celebrar el Día Europeo de la Cultura Judía y lo hacen con un coloquio súper interesante, diálogo, literatura y verdad, en el que va a participar nuestro invitado de hoy, Gustavo de Sal. Hola, Gustavo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantados de tenerte de nuevo en Radio Sefarad.
Muchas gracias.
Vas a estar muy bien acompañado en este coloquio.
Muy bien acompañado, por supuesto, por Esther Ben-Daam, una querida amiga, por supuesto, y gran intelectual y escritora, y uno de mis colegas y compañeros, Miguel Ángel Alonso, con quien, entre otras cosas, llevamos a cabo una tertulia de literatura y psicoanálisis una vez al mes, durante ya, bueno, vamos a entrar en el noveno año, así que ya con una participación muy grande de público. Así que, bueno, creo que el miércoles será un diálogo bastante, bastante fecundo y esperemos estar a la altura de un acontecimiento tan importante como ese día, por supuesto.
Y un diálogo en torno al lema elegido este año para conmemorar ese Día Europeo de la Cultura Judía, que es la diáspora, en este caso, diáspora unida a literatura y verdad. ¿Cómo os planteáis este diálogo, este coloquio?
Vamos a ver. La verdad es que nuestra articulación entre los tres la vamos a improvisar un poco en el momento.
Muy bien.
Hemos estado de acuerdo en el título. Y creo que además, personalmente, esta clase de eventos siempre son mucho más entretenidos, animados y estimulantes cuando se libran también un poco a la espontaneidad de la ocasión, ¿no?
Habrá asociación libre, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a un tema y a partir de allí, bueno, cada uno, no sabemos muy bien qué es lo que el otro va a decir, así que esa va a ser una oportunidad precisamente para poder dialogar.
Hablamos de la diáspora, la literatura judía es en muchas ocasiones diaspórica también. ¿Eso puede resultar también beneficioso, Gustavo?
Por supuesto que sí. La diáspora, no solamente para el pueblo judío en general, no, para todas aquellas, digamos, colectividades que han sufrido en alguna clase de persecución, más allá del dolor que eso ha supuesto, digamos, por razones que no son necesario de explicitar, en lo que concierne a la literatura y a la escritura, yo creo que en general a cualquier manifestación artística, paradójicamente puede tener, en algunos casos, esto no es una ley general, por supuesto, efectos paradójicamente positivos, porque, bueno, cuando las personas se confrontan a situaciones que las descentran respecto de lo que es la identificación al lugar de pertenencia, al territorio, a la lengua incluso, pues ese descentramiento que puede conducir, insisto, en muchos casos, en personas, en artistas, en escritores, a una profunda melancolía, en otros, por el contrario, es muy estimulante. La historia de la literatura, ni ahora ya me salgo del marco estrictamente del judaísmo, porque creo que esto es válido para todas las diásporas, hay innumerables ejemplos de que esto ha enriquecido a muchísimos artistas y en particular a muchos escritores.
No sé.
Me adelanto un poquito, pero hay un famoso escritor no judío, ¿no?, un polaco, que Witold Gombrowicz, que bueno, fue postulado premio Nobel, y que él decía que efectivamente de alguna manera expresaba que sería bueno que todos los escritores se fueran una temporada al extranjero, e incluso al extranjero respecto de, no solamente de su propio territorio, sino de su propia lengua, ¿no? Y que eso tenía algo, podía tener algo de saludable, ¿no?
Sí, y convierte, la diáspora se convierte así en una fortaleza más que en algo negativo.
Por supuesto, en una fortaleza, y también esta reacción que la literatura ha dado a la diáspora también ha servido para recrear un territorio simbólico que quizás pueda tener tanta o más importancia que el territorio físico, sin negar la importancia de este último, por supuesto.
Claro, y Gustavo, las diásporas pueden ser múltiples. En tu caso hay una diáspora por el hecho de ser judío y una diáspora por ser un escritor argentino que vive en España, ¿no?
Sí, bueno, creo también que, aunque efectivamente son cosas que están muy vinculadas, quizás, no puedo profundizar ahora en este tema, pero creo que es interesante considerar que tal vez el concepto de diáspora y el concepto de exilio guardan, por supuesto, muchos puntos de contacto, pero no son equivalentes, ¿no? Es decir, el exilio tiene más que ver con el sujeto a título individual. La diáspora creo que es un exilio, pero que afecta a una colectividad, ¿no? O sea, tiene algo numéricamente, algo masivo, y eso numérico al mismo tiempo se traduce en efectos muy particulares. Es decir, no es lo mismo el exilio de Joyce que la diáspora de los irlandeses a principios del siglo pasado, como efecto de la tragedia, ¿no? Que hubo en ese país por las pestes, bueno, todos los que lo llevaron a los Estados Unidos, etc. Entonces, diáspora y exilio guardan muchos puntos de consonancia, pero creo que también, no soy, por supuesto, además no tengo los conocimientos suficientes para plantearlo, pero creo que efectivamente no son equivalentes. Entre otras cosas porque, bueno, el exilio, la diáspora es forzada. El exilio puede ser voluntario, ¿no? Uh-huh. Vuelvo al caso de Joyce, es decir, nadie lo expulsó a Joyce, él se fue porque quiso, ¿no? Nadie lo expulsó hay muchísimos poetas que Rimbaud no fue expulsado de Francia, él se exilió porque quiso, ¿no?
Pero sí, muchos han sido perseguidos, hay una literatura.
Ah, por supuesto. Después ya tenemos el tema, es decir, de cómo el concepto de persecución puede efectivamente ser un elemento que atraviesa transversalmente la idea del exilio, de la diáspora, por supuesto. Y en ese sentido, sí, la persecución también ha tenido efectos paradójicamente a veces positivos en las manifestaciones artísticas y en concreto en la literatura. Me adelanto también, quiero referirme a León Blum, que es a Leo Strauss, ¿no? Que tiene una obra muy importante que le dio una celebridad mundial, ¿no? Que es Persecución y el arte de escribir. Es uno de los ensayos más importantes que se han escrito en la década de los años 50 sobre este tema, digamos, ¿no? De cómo la persecución ha dado origen a un arte particular de escritura, ¿no? Que es lo que él llamaba la escritura entre líneas. Bueno, A mí me interesa destacar este tema, ¿no? Porque creo que efectivamente, si forzamos un poco la idea de la persecución, efectivamente a la conclusión a lo que lo llegamos es que el arte es algo que no convive bien con el confort y el principio del placer. No convive bien quiere decir que efectivamente hay algo del dolor, de la no necesariamente de la persecución en el sentido en que lo entendemos habitualmente, pero es decir, arte y felicidad y placer son dos cosas que no se llevan del todo bien. Con esto no quiero decir que para ser un artista haya que ser un infeliz, ni que todo infeliz tenga por sí mismo las condiciones de ser un artista. Pero la experiencia nos muestra, digamos, que el dolor y el arte tienen más puntos de contacto que el arte y la felicidad.
Sí, el dolor suele producir mejores obras, ¿no?
Que mejores obras al precio, lamentablemente, muchas veces de vidas muy trágicas.
Hablamos de eso, la historia del judaísmo también tiene momentos especialmente trágicos y eso entendéis que se convierte en una lección universal.
Sí, por supuesto, claro que sí. Yo creo que además, bueno, ahí tenemos el ejemplo, bueno, los ejemplos son tantos que realmente haríamos una injusticia en empezar a citar nombres, pero por nombrar uno como el poeta Paul Celan, ¿no? Creo que efectivamente él era un gran poeta cuando pasó por la experiencia del campo de concentración, pero a partir de esa experiencia salió mayor poeta aún, mejor poeta aún. No es una invitación, digamos, a que la gente tenga que padecer por esto, pero quiero decir, es la prueba de que efectivamente a veces el dolor y el sufrimiento, en ciertos casos peculiares, no todos tienen la fortaleza moral de hacer del arte una forma de supervivencia, pero en aquellos que lo poseen, ¿por qué lo poseen? Es un misterio al que no tenemos respuesta, al que no podemos dar respuesta. Pues bueno, pues efectivamente a veces eso se traduce en la grandeza de la obra, en el engrandecimiento de la obra.
Gustavo, esto tan solo es un aperitivo, lo que nos estás contando de este maravilloso coloquio que han planteado Centro Sefarad y Casa de América. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos.
Y me gustaría añadir una cuestión que, bueno, es circunstancial respecto a este día, pero que no obstante tiene una gran importancia. Hace muy pocos días, todo el mundo ha leído la noticia de que el Papa Francisco ha contado que a la edad de 42 años hizo durante un tiempo, no especifica cuánto, una experiencia de psicoanalizarse y con una psicoanalista judía, como por supuesto además es bastante frecuente en la Argentina, puesto que la colectividad judía, entre otras cosas a las que se ha dedicado mucho, es al ejercicio del psicoanálisis. Bueno, es una noticia muy interesante porque, entre otras cosas, ha conducido a algo sorprendente. La mayoría de la gente no sabe que todavía sigue existiendo el Santo Oficio, es decir, la Inquisición. No se dedican a las prácticas que se dedicaban en siglos pasados.
Se llama de otra manera.
Como tal institución, sigue existiendo el Santo Oficio.
Sí, se llama de otra manera, ahora no recuerdo el nombre, Gustavo, pero sí.
Y lo interesante es que parece ser que a consecuencia de esto que ha comentado el Papa Francisco, pues se están planteando retirar de los libros satánicos la obra de Freud. Es decir que la Iglesia Católica, después de tantos años, ya se ha congraciado, por supuesto, con el psicoanálisis, pero bueno, después de esta declaración me parece que pone al psicoanálisis y a la obra de un judío en un lugar diferente. Creo que es algo que también me parece que merece ser comentado, puesto que el psicoanálisis es una parte consustancial, no solamente de la cultura judía, sino de la historia de Europa.
Y Freud, otro escritor diaspórico importantísimo.
Efectivamente.
Gustavo, siempre es un placer aprender y hablar contigo. Esperamos poder hacerlo muy pronto. Muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias.